Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Abajo, empezamos con descenso para el IBEX 35 de 22 puntos. Una caída de dos décimas abre el IBEX en los 12.690. En este primer instante de negociación, lo que más nos llama la atención es en el lado negativo, quienes más tiran hacia abajo son principalmente IAG. Las subidas previas hoy, recogida de beneficios, cae un 2,9%. No hay ninguna... ¿Es una caída o hay alguna explicación? Ahora lo vemos. ACS está cayendo algo más del 1,2%, es la mayor caída, es decir, no hay grandes caídas dentro del IBEX 35, salvo estos dos apuntes, ni tampoco una subida llamativa. ¿Cómo abren las otras bolsas de Europa, Sandra?
Pues tenemos a los índices moviéndose en estos momentos, tal y como esperábamos, con muy planos en la apertura, con un Eurostock 50 que apenas está subiendo prácticamente nada, 0,03%, está en 5.359 puntos. El DAX, sin embargo, ligeramente hacia abajo, un 0,14%, está en 21.900 puntos. Y vemos a la Bolsa de París, por ejemplo, con subidas del 0,10%. Más o menos eso es lo que está avanzando también la bolsa de Reino Unido, la bolsa londinense, y tenemos al MIB ligeramente hacia abajo.
Enseguida más detalle de los de las bolsas, de sus protagonistas. ¿Estará sentando mal lo que ayer dijo Goldman Sachs de IAG? Bueno, ahora lo comentamos. En los bonos, ¿qué observamos? El comportamiento en los mercados secundarios de la deuda pública europea muestra una tendencia hoy claramente correctiva a la baja de los precios de la renta fija, así que rebote ligeramente arriba del rendimiento de los distintos bonos. Estamos viendo el del bono español, el plazo a 10 años, en el 3,05%. Ayer, que curiosamente, el americano se quedó justo por debajo del 4,5%, que ha vuelto a recuperarse.
Miramos la evolución de los futuros. Los estadounidenses, tenemos al del S&P 500 bajando 25 puntos, es un 0,4%, está en 6.063. Y los futuros europeos hacia abajo también, 6 puntitos el del Eurostock 50 hasta 5.369, y el futuro del IBEX 35 cae 13 puntos hasta 12.715.
Si alguien busca cosas bonitas, si alguien busca máximos, los tenemos en los mercados de materias primas con el precio del oro. La onza está en $2,940, ha llegado a $2,968, $2,970, $30 de los 3.000 euros, una cifra mágica para muchos, una proyección que han venido realizando ya muchas casas de análisis para este año del oro, que parece que va a tocar alcanzar, fíjense, en los primeros meses del año. O sea que va muy rápida la subida del metal precioso, refugio en tiempos de incertidumbre, deben ser los tiempos en los que estamos. No sé si ustedes creen eso. Ahora estamos viendo en las divisas cómo el dólar mantiene su fortaleza. Se cambia el euro por 1,03 dólares. También había un pronóstico de ver la paridad. Está muy cerca de ella el dólar. Estamos viendo el precio del petróleo como sigue suavemente subiendo. El barril Brent en 76 dólares y medio. Está pagándose el futuro. El West Texas americano rozando los 73 dólares. Y en el mundo cripto, pues aparente tranquilidad, no hay movimientos demasiado dramáticos, con el Bitcoin que sigue muy cerca de los 100.000 dólares, 98.300 está ahora mismo la cripto. A continuación, en Capital, la bolsa y la vida, un vistazo a los protagonistas del martes.
Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado, no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
Ya ha abierto el mercado, ya vemos cómo la sesión de este martes viene con un poquito de prudencia en el mercado español, en el resto del europeo. Bueno, según lo que miremos, porque hay algunos en positivo, como París, Londres, otros en negativo, como Frankfurt o como Madrid, como la bolsa española. Vamos a ver qué pasa con los protagonistas, Sandra.
Pues vamos a comenzar en el IBEX 35. Aquí tenemos descensos en los títulos de IAG, 2,9%. Está en 4,12 euros por acción. Recordamos que ayer a esta hora, más o menos, Goldman Sachs le rebajaba la recomendación. Ahora modera los descensos. Son del 1,4% y recortes en torno al 0,7% para las acciones de ACS o para las de Indra. Por cierto, que el diario El Economista cuenta esta mañana que Indra ha detenido temporalmente la venta de Minsait Payments, citando fuentes anónimas de la compañía. Una Indra que está bajando 0,7%. En el lado de las subidas tenemos esta mañana a Telefónica con un repunte del 1,7%. El Banco Sabadell...
0,7% sube Telefónica.
0,7%, exactamente. 0,5% avanza Banco Sabadell y en torno al 0,3% tenemos a Celnex, a Bankinter o a los títulos de Sacyr. Y nos vamos hasta la Bolsa de Madrid porque no está evidentemente ni en el IBEX 35 ni en el mercado continuo todavía, pero esta semana tenemos un estreno en bolsa, Laura Blanco, HBX, que ya ha fijado el precio definitivo de su salida a bolsa. Cuéntanos.
Sí, HBX Group, conocida anteriormente como Hotel Betsy, que abre la temporada de salidas a bolsa en el mercado español. Va a ser este jueves 13 de febrero cuando debute en el mercado, una empresa que está centrada en la tecnología de viajes. En la parte media del rango, 11,50 euros, ese va a ser el precio de la salida a bolsa, a ver si viene más a lo largo de este año, porque la última fue la de Cox, la empresa de aguas, allá por el mes de noviembre, esperando el debut de la bolsa.
Y estamos pendientes también de qué sucede con Talgo. Laura, tenemos ahora mismo a los títulos bajando un poquito, 0,2%, 4,20 euros por acción. Vamos a ver si llegan o no esas ofertas con las que especula el mercado.
Bueno, sí, que el propio fondo polaco ha reconocido que está estudiando. Lo que desconocemos es el precio. Ayer Talgo se disparaba una barbaridad en el mercado. La duda que tiene el mercado es, después de que el gobierno vetara la oferta de los húngaros para hacerse con Talgo, ¿hay posibilidad de que la oferta de los polacos, cuando se presente, salga adelante? La prensa hoy está especulando, Sandra, con la posibilidad de que haya un acuerdo entre los polacos y Sidenor para mantener la españolidad de Talgo y que ambos se conviertan en grandes accionistas de una empresa que sobre todo tiene tecnología puntera en la industria del ferrocarril. Esa industria del ferrocarril que, ya sabes, quiere potenciarse en Europa porque emite menos emisiones que el transporte por carretera o el transporte por avión.
Gracias, Laura. Vamos con otros protagonistas de la mañana. Firmas de lujo, Kering, con subidas del 4%, 4,5% en estos momentos, más, se va acelerando casi un 5% ya de avance, en 256,85 euros por acción. Ha presentado resultados, ventas que le han bajado un 12% en el cuarto trimestre, han estado en línea. Quizá los inversores se están quedando con esa ligera mejora que se observa en los mercados, en sus principales mercados de China y de Estados Unidos, porque la verdad es que si nos fijamos en la marca Gucci, ahí las ventas han decepcionado considerablemente porque le han caído un 24%, cuando los analistas estaban esperando descensos, pero inferiores, en torno al 19%. Lo cierto es que se quedan con la parte positiva y ahí tenemos esas subidas superiores al 5%. Exilor, Luxottica, Ferrari, Adyen, todas ellas con subidas superiores al punto porcentual, y en el lado de los descensos tenemos al banco italiano Unicredit, y eso a pesar de que en principio las cifras parece que habían batido previsiones, aunque el beneficio neto le ha caído un 30%. Dice que este año va a mantener el beneficio pese a la bajada de tipos de interés y se ha comprometido además a aumentar las recompras de acciones hasta el año 2027. Recordamos que bajo el liderazgo de su consejero delegado Andrea Orcel, Unicredit se ha embarcado en una estrategia agresiva de expansión. Se ha hecho con el 29% del Commerzbank, ha lanzado una oferta en acciones por Banco BPM y también ha adquirido algo más de un 4% en la aseguradora Generali. Echamos un vistazo a otros índices. En el CAC40 parisino, más o menos los mismos protagonistas, con Kering liderando las subidas, descensos para Accor y Carrefour superiores al 1%, bolsa alemana, la Deutsche Börse, que publica resultados al cierre del mercado, está subiendo un 0,6%. 0,6%, Siemens Energy, Volkswagen con bajadas en torno al 0,7%, también BMW. En la bolsa italiana tenemos a Generali y a Ferrari con subidas del 1,3%, esos recortes que ya hemos comentado de Unicredit del 2,7%, y en la bolsa de Londres tenemos al grupo Entain, que ha presentado resultados, están cotizando con descensos superiores al 10%, y vamos a ver cómo se cotizan los resultados de la petrolera BP. Vamos a ver dónde la tenemos. Aquí, con bajadas del 0,16%, unos beneficios en el cuarto trimestre que han sido los peores en 4 años por los débiles márgenes de refino, y en el cuarto trimestre han bajado un 61%.
Pues ahí tenemos algunos de los protagonistas en el comienzo de esta sesión del martes. Damos la bienvenida a Capital Radio a don Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter. Buenos días, don Ramón.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo ve el mercado esta mañana? ¿Qué le llama la atención?
Bueno, está muy errático, lleva ya días así, ¿no? El jueves, pues bueno, el viernes mal, el lunes un poquito mejor. Yo creo que estamos asistiendo a un mercado en zigzag que cuando cae un poquito lo rebota casi en la misma magnitud que había retrocedido antes, ¿no? Así que estamos un poco donde estábamos el jueves de la semana pasada o algo así, ¿no? Yo creo que lo más importante es que, a ver, lo importante de verdad es que los bonos no están elevando las tires y que tenemos el bund por debajo del 2,5 y el T-Note en el torno del 4,5. Y eso sí da cierta serenidad a las bolsas por el lado de las valoraciones. Eso da cierta estabilidad. Luego hay operaciones corporativas que animan un poquito, como lo de hipotéticamente ChatGPT, que no va a salir adelante porque la oferta que hacen pues es muy baja en relación a cómo se valoró en la última ronda de financiación, que fueron 340.000, me parece. Y los resultados empresariales están saliendo buenos. El BP a medio del S&P 500 lleva más 13,3, se esperaba más 7,5. Bueno, incluso en Europa, como Unicredit, pues que están sacando cifras buenas. La verdad es que, esto está dando un soporte bueno a las bolsas, que quieren rebotar un poquito, pero no pueden hacerlo mientras no sepan cómo es la inflación americana del miércoles, qué es lo que dice Powell hoy y mañana, que comparece en Senado y Congreso en la conferencia o la comparecencia semianual, lo que antes era el discurso Humphrey Hawkins, para decir cómo ve la situación y cómo ve la economía y qué está haciendo en política monetaria y por qué lo está haciendo bien, porque ellos siempre dicen que lo hacen bien, ¿no? Y luego, sobre todo, el fin de semana, la conferencia de seguridad de Múnich, y ahí hay tres palabras mágicas, ¿no? Alto el fuego, y en cuanto se mencionen, pues es posible que la prima geoestratégica del mercado caiga un poquito y eso ayude a las bolsas, ¿no? Pero vamos a ver, porque es absolutamente inesperado lo que puede decir Trump al respecto si se cruza por medio, ¿no?
De los resultados empresariales que se están cotizando ahora mismo, don Ramón, quizás los más premiados son los de Kering en el mundo del lujo, ¿no? En Francia, subidas de casi el 5%.
Sí, lo que pasa es que yo no le encuentro mucha explicación, salvo que es verdad que la única marca que va mal o sigue yendo mal es Gucci, y que el resto de las marcas mejoran, pues Saint Laurent y Bottega Veneta, etcétera, ¿no? Pero las cifras son muy flojas, ¿no? La verdad es que nosotros tenemos un precio objetivo de 235, cotiza 244 más o menos, y bueno, vamos a verlo, ¿no? Pero les queda reposicionar Gucci, han despedido al director creativo, en fin, yo creo que le falta visibilidad y nosotros todavía no lo vemos. Tengamos en cuenta que el dividendo lo han dejado en 6 euros, que es bajarlo como un 60%. Entonces, si consiste en comprar al descuento, pues igual alguien acierta, pero nosotros creemos que todavía puede ser pronto.
Citaba usted Unicredit hace un instante. ¿El mercado qué puede estar penalizando? ¿Algo de la actividad del banco, que ha sido protagonista de muchas noticias en los últimos días?
Bueno, a veces se vende cuando la noticia te confirma algo bueno sobre una compañía. Y podría ser este el caso. La verdad es que las cifras del 4T han sido buenas, los hemos estado viendo, y el guidance para el 25 es bueno. Ha reiterado objetivos para el año 27, el plan este que tiene a 2-3 años. A ver, yo creo que esto se debe más a una toma de beneficios que otra cosa, ¿no? Porque Unicredit lleva en el año un más 23%, casi un 22-23%. De manera que con la publicación de cifras y la confirmación de todo esto, pues es posible que se deba más a una toma de beneficios una vez que ha subido más de un 20, ¿no? Yo creo que puede ser eso.
Claro. Bueno, hay muchos puntos a los que mirar. No hemos comentado las siderúrgicas. ¿Las ve usted en riesgo con los nuevos, la nueva ola de aranceles lanzada por el presidente de Estados Unidos?
Oh, pues la verdad es que no tiene nadie ni idea. Yo creo que si alguien dice que sabe algo sobre esto, pues es un atrevido, ¿no? Nosotros en el momento ArcelorMittal lo hemos bajado a neutral desde comprar. La verdad es que el riesgo arancelario, pues hasta que se digiera, puede impactar negativamente en las cotizaciones. Tampoco es un sector en el que uno se sienta muy cómodo porque es extracíclico, con fuertes beneficios en los momentos pico y fuertes pérdidas en los momentos malos, ¿no? Yo creo que es un momento en el que es mejor, hasta que todo esto se aclare, estar al margen. Y sobre todo por el desconocimiento de cómo puede ser al final la situación que nos quede, ¿no?
Aparte de lo comentado, don Ramón, y para despedirnos por hoy, ¿alguna idea de inversión están manejando ustedes en este punto?
Sí, aparte de ser más cautos, yo diría que la gente se está olvidando de las compañías de defensa. Insisto, este fin de semana es la conferencia de seguridad de Múnich. Uno nunca sabe qué puede pasar, qué puede declarar Trump o el delegado de Trump, que es un militar, o qué planteamiento puede hacer Europa, ¿no? Pero sí hay algo que subyace, que es que el gasto en defensa tiene que seguir creciendo, ¿no? Nosotros, la verdad es que no hemos encontrado ningún fondo de inversión específico de defensa, porque es un sector que ha estado muy denostado durante muchos años, y hemos construido una cartera de defensa que ya lanzamos hace meses. Las tres primeras compañías, que son Rheinmetall, Thales y Leonardo, llevan en el año un 19, un 15 y un 14 arriba, ¿no? Y creo que estas compañías de defensa europeas son una buena idea para tomar algo de posiciones todavía. Estamos a tiempo, aunque llevamos ya mucho tiempo, muchos meses con ello. Creo que esto no va a cambiar. Yo le echaría un vistazo.
Muy bien, don Ramón Forcado, director de análisis de Bankinter. Gracias por compartirlo en Capital Radio y buen día.
Buenos días, gracias por lo que hagan.
Pues hemos abierto el mercado, hemos situado a los protagonistas, vamos a darle perspectiva mientras preparamos el programa de ayuda a nuestros oyentes para tomar mejores decisiones y espectadores por el canal de YouTube. Si no te has suscrito aún, hazlo y recibirás la información de aquella información especial que vamos presentando cada día. Tenemos con nosotros, ya enseguida abrimos el consultorio de fondos de inversión desde la Bolsa de Madrid, a Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca. Así que como hay muchas personas preguntándose qué hacer con los fondos de inversión en este momento, dónde poner la mirada, dónde ir con cuidado, pueden preguntar en directo. Pueden hacerlo a través del chat de YouTube, en nuestro streaming, o pueden hacerlo por la vía favorita. El WhatsApp de Capital Radio, ahí puedes dejar la pregunta grabada con tu voz, y es este número, el 687-050-600.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital, la bolsa y la vida.
Y ahora con Guillermo Luna un vistazo a las historias que están destacando los medios a esta hora de la mañana. Buenos días, Guillermo.
Muy buenos días. Pues hay varios focos informativos que dominan este martes las portadas, grandes titulares y páginas de opinión. Entre ellos, la oferta de 97.400 millones de dólares de Elon Musk por OpenAI, cuyo CEO Sam Altman replica irónicamente ofertando a su vez 9.400 millones por X, la antigua Twitter. Tomás Martínez, presidente de EA Network, en la entrevista Capital, nos ha dicho que hay una pelea por conseguir una buena posición, una tarta que está creciendo.
Siempre va a haber resquicios para el código abierto y de hecho en España y en Europa pues hay unas iniciativas bastante potentes precisamente para que pueda haber infraestructura con código abierto y que sea accesible para más gente y que no solamente sea una tarta repartida por los grandes, por las grandes empresas. Pero vamos, que eso es una va a haber un equilibrio a lo largo de los años y que la jugada de Elon Musk yo creo que es más por tener un papel más relevante en lo que es el negocio de inteligencia artificial.
En el resto de medios también se habla de los aranceles de Trump que ya apuntan con el acero, el aluminio y las eólicas a Europa y España y que aventuran una dura guerra comercial. También la vuelta a la expectante tensión entre Israel y Hamas por el frenazo a la liberación de rehenes y la amenaza de Trump de desatar el infierno si no son liberados todos de aquí al sábado, según vemos en el diario El País. En el mundo vemos los nuevos datos de la UCO sobre el fiscal general García Ortiz en relación con su móvil, llamadas y mensajes borrados en el día clave que surgieron en un futuro cada vez más feo. Mientras en el diario El Confidencial apuntan a las firmas y los empresarios del SMI que hoy va al Consejo de Ministros sin saberse aún si tributará o no. Y también varias noticias en ABC o La Vanguardia sobre Talgo, por la carrera de Talgo que acelerará finalmente a ver qué ocurre en las próximas semanas, según apunta el diario ABC. Y en redes sociales, pues pocas noticias hay al respecto. Sí que es verdad que se está hablando mucho de Elon Musk y su oferta por OpenAI y también de la Isla de las Tentaciones con una de sus escenas, la de Montoya, que se ha hecho tan viral que ha llegado a programas de sobremesa y de late night en los Estados Unidos.
Pues sí, estafador le ha llamado Elon Musk a Sam Altman en las redes sociales, en su propia cuenta de Twitter, de X.
Sí, así es. Sí.
¿Cómo se las gastan? Gracias, Guillermo, y buen día.
Igualmente, hasta luego.
El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, Premios Capital Radio a la Excelencia. Escucha lo que viene.
Capital, la bolsa y la vida.
Bueno, pues mirando el mercado de España ya se ha dado la vuelta el IBEX. Está muy plano, ¿no? Hay mucha tensión en las bolsas, los bonos efectivamente están dando tregua. Si buscan adrenalina en los mercados, sigue siendo el oro uno de los activos más interesantes, marcando sus cortos pero continuos máximos históricos y acercándose a los $3,000 la onza. De hecho, recuerdo que nuestra última conversación lo hablábamos precisamente con Joaquín Robles, director de ventas de Banco BIC. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenido de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente.
Y eso, bueno, significa que hay que darle cierta consideración, ¿verdad?, lo que significa que el oro esté subiendo hasta esos niveles.
Sí, efectivamente. Yo creo que hay varios factores. Es verdad que las subidas se paralizaron durante los últimos dos meses, sobre todo después de la victoria de Donald Trump, porque los inversores empezaron a fijarse no en otros activos, pero a medida que vuelve a sobrevolar ese miedo a nuevas presiones de inflación, a un nuevo periodo de incertidumbre, pues bueno, los inversores buscan de nuevo ese refugio, ¿no?, en el oro. Y es lo que hemos comentado, ¿no?, muchas veces, que es verdad que durante el año pasado una gran parte, ¿no?, de esas subidas y esa fuerte demanda fue de los bancos centrales, pero cada vez estamos viendo un mayor flujo de inversores minoristas que están comprando oro para diversificar también su cartera, y normalmente este tipo de inversores, tanto los bancos centrales como estos minoristas de los que hablamos, buscan en el oro no tanto la especulación de una subida y recoger beneficios, sino mantenerse, ¿no?, en el valor durante bastante tiempo.
Es una manera de observar por dónde se está moviendo el dinero. Si miramos las bolsas, los bonos, el resto de los activos, ¿qué observas? ¿Qué estamos observando en los mercados?
Bueno, yo creo que se habla mucho, ¿no?, de las preocupaciones, de las políticas de Trump, de los aranceles, de qué implicación puede tener eso en el comercio global, en el crecimiento, en los resultados empresariales, en la inflación, pero estamos viendo, ¿no?, un panorama muy similar al del año pasado, en el sentido de que, bueno, parece que hay incertidumbre, que puede pasar algo, pero las bolsas siguen en máximos, la gran parte de ellas en máximos históricos. Venimos de una temporada de resultados empresariales que en gran parte esos máximos siguen justificándose con los resultados empresariales. Y bueno, un dólar quizá más fuerte, ¿no?, de lo que se esperaba para este 2025, ¿no?, antes de que llegara Trump. Pero bueno, seguimos viendo, ¿no?, cómo los mercados más o menos siguen comportándose bien, siguen teniendo buenas perspectivas para este año, y a pesar, ¿no?, de episodios de volatilidad que podamos vivir, como el que vivimos con DeepSeek durante, bueno, los últimos días, ¿no?, o en el caso de que a lo mejor veamos repuntes, ¿no?, en la macro, y eso pueda generar dudas a los inversores, seguimos pensando que este año puede ser muy positivo para las bolsas.
En la perspectiva a corto plazo, ¿qué datos te parecen importantes a vigilar para seguir monitorizando el mercado?
Bueno, yo creo que a la espera, ¿no?, de que Trump siga un poco enseñando, ¿no?, cuáles van a ser sus cartas y hasta dónde va a querer llegar, ¿no?, con todo esto de los aranceles, yo creo que los inversores siguen como todo el año pasado, ¿no?, mirando muy de cerca las declaraciones de los bancos centrales y sobre todo los datos que pueden condicionar esas decisiones. De hecho, esta semana tenemos IPC en los Estados Unidos, podría superar, ¿no?, la barrera del 3% por primera vez desde el último trimestre del año pasado, y eso sería, bueno, pues romper un poco, ¿no?, una tendencia la que iba poco a poco acercándose hacia el objetivo del 2%, y obviamente pues lo que conlleva eso, ¿no?, que los inversores empiecen a descontar que no va a haber recortes de tipos a lo mejor hasta el último tramo del año que viene. Y bueno, yo creo que con esto vamos a convivir, ¿no?, durante los próximos meses, al igual que nos pasó durante el año pasado, así que quizás la evolución de la inflación, ¿no?, va a ser de nuevo, ¿no?, una de las grandes preocupaciones de los inversores.
Pues la vigilaremos. Joaquín Robles, director de ventas de Banco Big. Gracias por acompañarnos y buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Capital, la bolsa y la vida.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso, trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
Mi definición de amor, la fuente infinita de sentimientos que emergen de una tarde de domingo en el cine o de un martes caótico en tu cocina. Soy Miguel Gane, poeta y novelista.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Capital Radio, la genuina radio económica.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio, con Mabel Calatrava.